por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido el perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Ese proyecto creador de Dios que recordábamos antes, parece que no funcionó muy bien. Parece que el rechazo del hombre a la creación por amor hizo pues que la felicidad a la que estábamos destinados no se cumpliera. Dios es rechazado cuando el hombre no es fiel al precepto divino. Y entonces aparece esa gran dificultad que tenemos para las cosas de Dios, empezando por la ignorancia. Ese conocimiento que decíamos, al que estamos llamados, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esta tarea, que es una tarea de toda nuestra vida, un conocimiento de amistad, de amor, de intimidad, pues viene dificultado por la herida de la ignorancia. Dice Santo Tomás que es de las cuatro heridas la más grave de todas. No entendemos bien las cosas de Dios. No son mucho más accesibles las inmediatas, las que nos dejan ver las realidades terrenas. Y sin embargo, pues sigo estando invitado al conocimiento del Dios verdadero, del único Dios verdadero, de su enviado Jesucristo. Y aquello que se originó en el paraíso, aquello que sucedió en la tentación y en la caída de nuestros primeros padres, lo veo constantemente, tengo una constante presencia del pecado. Percibo el pecado en mi interior, los siete pecados capitales. Dicen aquello de Molière, que se le preguntaban, bueno, ¿de dónde saca usted sus personajes tan terribles? Al avaro y al lujurioso, y a los celos y a la envidia. Dicen, pues yo simplemente los encuentro en mi propio corazón. Ahí están y me llevan a cosas terribles. Si no las hago peores, pues es por la misericordia de Dios, pero ahí está la venganza y la pereza y el odio, y además lo encuentro en los demás. Hay una constante constatación del pecado a mi alrededor. Todas las personas que conviven conmigo tienen pecados. Todas las personas que he conocido en mi vida, antes o después les descubro el principio del pecado. Veo que, pues eso, que tienen como manifiestos pecados. Y lo veo en el Papa es un pecador. Y lo veo en el Padre es pecador. Y lo veo en los directores, las directoras. Y lo veo en los obispos, y lo veo en los cardenales. El otro día estaba leyendo una biografía de Albino Luciani y por lo visto se encontró una especie de gueto de cardenales masones. El pobre pues se murió del susto de haber encontrado un montón de cardenales masones ahí en los más altos puestos de la curia vaticana. Pues ahí está el pecado en la sociedad mexicana, ahí está el pecado en la sociedad norteamericana, ahí está el pecado en Europa, ahí está el pecado en África. Está el pecado por todos lados. Y tendré que decir, pues en primer lugar, que no me acostumbre, Señor, a la presencia del pecado. que siempre me haga un poco como de shock el pecado, que reaccione, porque porque eso lo respiro, lo leo, lo oigo, lo toco, lo experimento en mí, y esto es pecado. Y ahí está el crimen, y ahí está el narcotráfico, y ahí está la corrupción, y ahí está la mentira, y ahí están pues, los pleitos, y ahí está el pecado en la familia, y ahí está el pecado en quizás situaciones todavía más tristes, en estos lobbies, en las leyes, por ejemplo, en la pretensión de legalizar una situación de pecado. Y tendré que decir, pues sí, que no me acostumbre porque es una cosa muy seria. Es muy seria. Es todo lo que ha producido el dolor en el mundo, las enfermedades, la muerte, las desesperaciones, los manicomios, las cárceles, los hospitales, por supuesto el infierno. Dice San Pablo, non irridetur Deus. O sea, no nos podemos burlar de Dios. O sea, no podemos como decir, pues no, da igual, o sea, esto pues da igual, ya me acostumbré. Porque me vendrá el mal. Dice nuestro Padre, querría Señor querer de veras, de una vez para siempre, tener un aborrecimiento inconmensurable de todo lo que huela a sombra de pecado ni venial. Y podemos preguntarnos si tenemos o si hemos tenido cada vez más sensibilidad a situaciones de pecado, por ejemplo, a programas de televisión, a películas, a videos, o a situaciones de la sociedad, de que querría tener, ¿verdad, mi Señor? De una vez para siempre, como concédeme esta gracia, concédeme piel fina, sensibilidad, aborrecimiento inconmensurable, parecen palabras duras, que aborrezca. Y en este conocimiento que estoy invitado a tener de Cristo, en este conocimiento que es la vida eterna, pues descubro que Cristo tiene un profundo aborrecimiento al pecado, una profunda conciencia de la gran necesidad de erradicar el pecado, de asumir el pecado, de cargar el pecado sobre sus hombros, de llevarlo a la cruz, de destruirlo con su pasión y con su muerte, de derramar toda su sangre y al mismo tiempo una gran misericordia con el pecador. Yo tendré que decir, bueno, pues ojalá que sean esos también mis sentimientos en este conocimiento de amistad que quiero tener con Él, en esta identidad de quereres, en esta identidad de corazones. Pues tendré que decir también cómo me duele, cómo me cuesta, cómo me pesa, cómo me produce pena el pecado y, sin embargo, cómo ansío buscar que tal persona o tal otra salga del pecado. Porque he empezado a querer salir yo, a ejercitarme la contrición, a descubrirlo en mí. Pues damos un aborrecimiento inconmensurable. Dice, no solo de lo que huela a pecado, sino de lo que huela a sombra de pecado. Por ejemplo, a ocasión de pecado. ¿Qué pasa si no se va dando eso en nuestra vida? Pues lógicamente vamos perdiendo sensibilidad para los toques del Espíritu Santo, para la gracia. Se nos va haciendo una especie de costra. Somos cada vez menos fáciles de conducir por el Espíritu Santo. Nuestro paladar se llena como de otros sabores, de un sabor carnal. Y podré decir, pues, verdaderamente empezaré por mí, empezaré por decir, quiero tener en este retiro una mayor contrición. Es un don de Dios que yo tenga contrición, que yo me sepa pecador, me sienta pecador Y no vaya a ser nunca la oración del fariseo de decir, pues ahí están los pecadores, pobres pecadores. Y yo te doy gracias porque no soy como ellos. Yo sí pago el diezmo y sí cumplo con la ley de Moisés. Yo tendré que decir, no, Señor, yo estoy ahí postrado y estoy dándome golpes de pecho y estoy diciendo, ten misericordia, ten compasión. Soy un pobre pecador. Yo he pecado mucho, hoy he pecado mucho. Hoy, desde que tengo conciencia, he pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. He pecado de pensamiento, se me cuelan pensamientos pecaminosos, por ejemplo, se me cuelan pensamientos negativos, se me cuelan pensamientos de rechazo, se me cuelan pensamientos de poca caridad. Se me cuelan pensamientos de acepción de personas. Ahí está el pecado. Es que no son pecados graves. Sí, no son pecados graves. Pero no puedo decir, es que ya es parte de mi forma de ser. Creo que le decía ese obispo vasco al Papa Juan Pablo, pues en la visita de Límina, que le iba contando cosas y de repente le hice una grosería. Decía, pues, perdóneme, Santo Padre, pues soy vasco. Y al ratito otra vez, otra grosería. Hasta que el Papa al final le dijo, bueno, corríjase. O sea, ya sé que es vasco, ya sé que dice groserías, pero corríjase. O sea, no se acostumbre a ser así. No me acostumbre a ser negativo, si soy una persona muy crítica. Y yo digo, ¿el pecado? No, el pecado en fulana, en mengana, en sutana y en perengana. El mal está en otros, no está en mí. Entonces, pues, cargo mi pecado. No me libero de mi pecado. Por eso el Señor, incluso ahí, era tan exigente en decir, a ver, pues, acuérdate, por ejemplo, eso de que si tú admites interiormente en tu corazón un mal pensamiento, ya cometiste adulterio. Ya adulteraste. Purifica tu corazón. En la realidad de tu mundo interior hay pecado, está circulando el pecado. Y lógicamente en mis palabras, en mis medias verdades, o simple y sencillamente en mis palabras ociosas, en mis palabras, pues, de preguntas de curiosidad, por ejemplo, mis palabras donde sale la afirmación de mi yo, o en mis palabras que a lo mejor no son tan positivas, o no son caritativas, o a lo mejor no hicieron bien. ¿Cuántas veces podemos decir, oye, es que lo que dije no le sirvió a una persona? O sea, por ejemplo, no la alentó, no le hizo que se fuera un poquito de su vida la tristeza. Mis obras, mis, no sé, injusticias, por ejemplo, mis desprecios, mis indiferencias, y lógicamente mis omisiones en el apostolado, mis omisiones en la corrupción fraterna, mis omisiones a lo mejor incluso en el apostolado, en mi familia. A lo mejor pude o puedo haber hecho mucho más en el ámbito familiar. Para no complicarme la vida, no me meto en líos, con mis omisiones en mi encargo o en mi cargo. Todo el bien que debía haber hecho y no hice, todo el bien que he dejado de hacer. Y por eso es muy sana, incluso psicológicamente, la actitud del desagravio. Como decíamos, es un don de Dios. Es una gracia el que yo tenga dolor de mis pecados. Sería terrible que no tuviera dolor de mis pecados o que no reconociera mis pecados, que buscara culpables. Una actitud muy frecuente en el mundo de hoy. O sea, todo el mundo busca culpables. ¿Quién es el gran culpable de todo lo que pasa en México en este momento? Pues lógicamente el gran culpable es Peña Nieto. Y de ahí, pues, el gobernador Graco Ramírez, o quien sea. Pero yo no soy el que tengo pecado. Cuenta una leyenda que cierto día los ángeles hicieron una reunión en el cielo. Decidieron que uno de ellos bajaría a la tierra para buscar las cosas más bellas que había en nuestro mundo. ¿Qué cosa es lo más hermoso que se puedan encontrar los ángeles cuando vengan aquí? Los ángeles, para nosotros, a los ángeles hemos dado mucha curiosidad, decir, estos pobres verdaderamente son un cúmulo de miserias, no sé, una pequeña sustancia que les falta, ya se desequilibran completamente y cualquier cosa los confunde. Pero dice, vamos a buscar cosas bellas en la tierra. Bajó uno y estuvo buscando durante mucho tiempo aquello que podría considerar lo más hermoso de todo cuanto viera. Encontró una bellísima rosa roja y la llevó a la presencia de los suyos. Los ángeles se admiraron con esa obra maestra de Dios y gozaron de su tersura, de su color, de su aroma. Sin embargo, pensaron que quizá hubiera todavía cosas más hermosas en la tierra y pidieron al ángel que volviera. Estuvo recorriendo montes y valles, países y continentes, buscando aquello que pudiera recrear y complacer a los ángeles, para que descubrieran allí la grandeza del Dios que lo había creado. Encontró el ángel un niño pequeño, un bebé lleno de encanto. Sus ojos reflejaron la hondura del amor divino. El niño sonreía a todos, y cuando llegó con los ángeles continuaba sonriendo. Vieron ellos en esa sonrisa y en esa belleza el reflejo de Dios. Pero vuelve, le dijeron, quizá encuentres algo todavía más bello. Volvió pues el ángel y acertó meterse a una iglesia. Encontró en la primera banca a un anciano rezando. El anciano hacía un recuento de su vida y descubría sus muchos pecados, pero descubría también la mano misericordiosa de Dios que siempre lo había asistido. Rodaron entonces dos gruesas lágrimas por sus mejillas y el ángel rápidamente pudo depositarlas en el cuenco de su mano. Cuando llegó a la presencia de los otros ángeles, todos estuvieron de acuerdo en que esa era la cosa más bella que podía haber sobre la tierra, la contrición. Entre otras cosas, porque ellos no la conocen, no saben. No existe la contrición porque pues su perfección les hace tomar decisiones definitivas. Y Dios tiene esta gran misericordia de decir, tú tan débil, tú tan torpe, tú tan ignorante, tú tan miserable, tú herido, acuérdate que vienes de una naturaleza caída, te doy el regalo de la contrición. Ojalá seas una persona que haga contrición, que tenga conciencia de la contrición. Es bonito ver, por ejemplo, cómo en el salterio pues está lleno de salmos de contrición, que se llaman los salmos penitenciales. Dicen que San Agustín, cuando estaba muriendo, pedía que se los fueran rezando. El Salmo 50, que es el salmo más conocido de contrición, Miserere mei Domine, secundum magnam misericordiam tuam, un salmo que tiene que rezar el Padre todas las noches postrado. Tú que eres el prelado del Opus Dei, el que estás pues en la cúspide, vas a tener una norma tuya, solo para ti, exclusiva para ti, que es rezar el Salmo Miserere al final del día. Pues Miserere mei Domine secundum magnam misericordiam tuam, ten compasión de mí según la abundancia de tu misericordia, por tu inmensa bondad borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y purifícame de mi pecado. Tengo pecado. Hoy he cometido muchos pecados, 70 veces, 7, incontables. Lo mío es estar cayendo. El Salmo 129, de profundis clamavi a te Domine. Desde lo hondo clamo a ti, Señor, Señor, escucha mi oración. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si tomaras en cuenta nuestros pecados, ¿quién, oh Dios, podría resistir? Mas el perdón se halla junto a ti. Yo espero en el Señor, mi alma espera en su palabra. Porque sea una buena cosa para este retiro será pues asumir nuestra propia culpa, preparar una confesión contrita, tener mucha conciencia pues de que vamos al tribunal de Cristo a decir vengo a pedir perdón de mis pecados. Qué pena sería que a veces fuéramos a confesarnos de pecados ajenos. Sería muy, muy doloroso seguramente para el corazón de Dios, que nos diría, oye, yo no instituí el sacramento de la penitencia pues para pecados de otros, sino para el pecado del penitente. Y es una cosa sagrada, es un sacramento, es un encuentro con el corazón misericordioso de Jesús, con el conocimiento de ese, de esa forma de ser, de ese deseo de liberarme de mi pecado, y de esa conciencia de que si yo, como le gustaba decir a nuestro Padre, pues que si yo me arrepiento y si tú te arrepientes, habrá dos pillos menos en el mundo, dos bribones menos, dos pecadores menos, que el Señor asume nuestros pecados. Y quizá por eso también podré a veces decir, oye, pues que la confesión de tus pecados sea concisa, clara, completa y concreta. Pues no maquillo, no justifico, no voy a, no sé, a buscar una especie de consuelo humano, de comprensión. Pues voy a buscar el corazón misericordioso de Cristo que le encanta mi contrición, que es sencillamente lo que pide, como acabamos de leer en el caso de Zaqueo. Bueno, ¿qué pide? Pues simplemente que te arrepientas. Yo te voy a dar la salvación, pero ten contrición. Pues ahí está la realidad de nuestro pecado. Eso que dice el Papa Francisco. Tan bonito, dice, cuando Dios perdona, hace fiesta. Y en fin, Dios olvida. Porque lo que le importa a Dios es encontrarse con nosotros. El encuentro con el Señor que reconcilia, que te abraza y que hace fiesta. Yo no sé cuántas veces dice el Evangelio, dice el Señor, que hay fiesta. Y no solo a lo mejor porque era un gran pecador que se arrepintió y se confesó, sino también por el reconocimiento de nuestras propias faltas. También Dios como que vuelve a sonreír. Este es nuestro Dios tan bueno. Ir a encontrar al Padre que reconcilia, que perdona y que hace fiesta. Entonces, efectivamente, ese aparente fracaso de Dios, pues, se ve ahora como una félix culpa, como se descubre más maravillosamente su amor, su bondad, que si todo hubiera sido así, como aséptico. Así que qué bonito es que yo pueda venir de ahí, del fondo, del agujero, y Él me saca y me lleva a su presencia y hace que yo esté con Él para siempre en el cielo. Hubiera sido, pues, no sé, menos clara su bondad, por ejemplo, que si tú hubiera sido así, que si tú hubiera sido maravilloso. Hay veces que podemos pensar en ciertos lugares Vamos a cambiar la pila. En los lugares donde parece que no hay como ningún sufrimiento, como algo así como que, no sé, pensamos que hubiera sido el paraíso, no sé, como por ejemplo Disneylandia. Pues Disneylandia, hay mucha gente por lo visto que vive en torno a Disneylandia y pues parece como que quisieran vivir en ese mundo como de fantasía, un mundo idealizado, y a veces se la creen que así es el mundo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido así más o menos nuestro mundo, como todo aparentemente pues, encantador, maravilloso? Quizá no hubiera quedado tan claro el contraste como del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del cariño de Dios, de la grandeza de Dios. A nuestro padre le llamaba mucho la atención eso, si era un Dios que perdona. Es maravilloso un Dios que crea, pero un Dios que perdona, un Dios que va a buscar ahí al fondo del agujero al pecador, que se hace solidario con él. Pues esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Que conozcan al Salvador, que pueda comprender un poco más, y por eso pues tenga, no sé, tanto aprecio también por mis miserias, por mis debilidades, por mis torpezas, por mis pecados pasados. Pero el Señor me dice, simplemente reconócelos, acepta, ven a mí, vamos a hacer una fiesta, te voy a abrazar. Pero necesito que abras tu corazón para que pueda como inundarte, que reconozcas tus faltas de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Entonces podremos efectivamente volver a tener esos encuentros, a buscar que tu contrición sea un motivo para seguir atrayendo la gracia. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.